Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es director, productor, camarógrafo, editor. No sé si dije ya editor, pero de todo. ¿Sabe? En una época cuando él empezó, que era unas piñas increíbles en la televisión, él empezar en ese proyecto, tener el productor que tenía, el animador que tenía, era una tripleta perfecta y nos dio 19 años de ese programa. De verdad que hoy en día decir que estuvo 19 años en la televisión prime time es un logro, y hoy en día nos llevan esa historia a los cines. Tenemos una historia bastante, un compendio, porque fueron 19 años, de lo que sucedió en ese programa desde sus inicios hasta su último día de estar al aire. De verdad que yo viví esa experiencia como audiencia y agradezco que hagan este proyecto para que así la gente de hoy en día pues pueda ver lo que fue ese gran programa de televisión que ahora nos llevan a las pantallas. De verdad que tuve una conversación bien buena, tenemos muchas cosas, gustos en común, y la pasé súper espectacular. Espero que ustedes la pasen igual, que se la disfruten, y nada, no sigo hablando, vamos a darle. Hola, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Cacho Santiago. ¿Cómo tú estás, Cacho?
Hola, saludos, yo estoy bien contento. Y más de estar aquí con un fiebre de cine como yo.
Sí, 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 sí. Somos fiebre de cine y de Star Wars.
De Star Wars,
porque
sí.
Porque te diste cuenta cuando llegaste que
sí,
había...
Sí, la figura, hay Artudito recibiéndonos. Ya tú sabes. May the Force be with you.
¿Cómo está esa colección? Tú estabas saliendo de ella, ¿verdad?
Yo salí de ella. Sí, porque es que mira, yo estoy en una etapa de mi vida que ahora mismo tengo unas libertades que antes no tenía. Ya mis hijas son dos mujeres independientes, profesionales. Yo me divorcié. Uh-huh. Y entonces, si me llaman a trabajar en Nueva York, para allá me fui a trabajar a Miami, me fui a trabajar a Orlando, que eso fue el año pasado.
Ajá, ajá.
Y entonces, pues mira,
no te tienes que amarrar a ningún lado.
Quería mi maleta livianita. Una vez me fui a Nueva York, que estuve un año allá haciendo un programa de radio con Jan Ruiz y unos amigos dominicanos.
Sí.
Porque allá en Nueva York la comunidad dominicana es la que manda.
Es bien grande.
Grande, y son los que ven televisión, los que escuchan radio, porque ya la mayoría del boricua que tiene las edades que buscan, que son 18 Ajá. a 49 años, pues la mayoría ya se criaron allá. Saben lo que hablan en inglés, escuchan música americana.
Uh-huh. Nada, sí, pues entonces... El Spanglish es una cosa bien normal, tú sabes, de que te mezclan el español con el inglés.
Exacto, entonces pues decidí vender la colección porque, oye... Yo tenía $50,000 metidos ahí.
Lo sé.
Y entonces mis hijas, cuando yo me fui, dejé todo un... Yo tenía un garaje en mi casa que cabían dos carros. Eso ocupaba el espacio de un carro. Sí. La caja una encima
y eso,
de la otra.
Que tú te mantuviste 4, 5 y 6.
O sea, sí, exacto.
Tú no te extendiste para todo el rebusque ahora.
No, y 1, 2 y 3 yo compré, pero ahí me di cuenta de que ya no era lo mismo y, uh-huh. y hacían... Antes hacían 25,000 figuras, ahora hacen 1,025,000.
No, y porque ahí la gente cae en el truco este de que voy a comprar para coleccionar y no saben que la cantidad de piezas que hacen de esa misma son 1,000, que no vale nada después.
No había, es más, eso ni aguanta, el valor bajaba, el valor te costó $5, terminaste vendiéndola en 1,50.
Yo hice lo mismo porque me quitó el fondo de coleccionar. Porque por eso mismo, porque
se prostituyó el mercado.
Entonces lo que hice fue, me compré lo que quería, mantuve lo que me gustaba, como ahí en la entrada del estudio hay unas cositas que son de las figuras que más me gustan, y como que me quité porque primero que es una gastera de dinero increíble. O sea, se convierte en un vicio, pero duro.
Y te da una satisfacción que a mí me la daba. Y todavía tengo un par de cosas, porque yo tenía muchas cosas exclusivas. Uh-huh. Tengo unos posters de 1977.
¿El que compraste en Londres todo lo vendiste?
Sí, ese lo regalé.
¿Qué?
Lo regalé. Mira, yo vendí un póster que estaba firmado por George Lucas, estaba firmado por Harrison Ford, estaba firmado James Earl Jones.
¿Qué es de la original?
Era un póster original. Lo vendí en $25,000.
Pero ese sí, lo vendiste bien.
Pero ese estaba hasta por John Williams, estaba firmado. Alex Guinness, que ya murió.
Chacho, ese... Bueno, pero lo, por lo menos lo vend... le sacaste
sí, bien. Sí, un muchacho de Ponce lo compró.
Porque de verdad que tú tienes mucho, en cuestión de póster y eso, tienes bastante. Pues yo me acuerdo que yo había visto la colección a través de los años.
Chico, sí.
De, bueno, sí.
No, y yo soy un fanático del arte, sobre todo los pósters. Vallejo, ustedes van a ver el póster de la película. Y lo tratamos de hacer bastante artístico.
Sí.
Lo tratamos a este muchacho que se llama Alexis Altunes. Que es tremendo, es artista gráfico.
Haciendo póster de películas es sí, un caballo.
Lo que hicimos
usar, y hace álbum de discos.
De discos y todo, sobre todo de muchachos que están ahora en la música hip hop, ¿sabes?
Le
la
mete,
música.
le mete cariño.
Under, sí, sí.
¿Sabes? De las muy bueno. Bueno, Cacho, ya obviamente sabía que iba a hablar un poquito de Star Wars, porque contigo había que hablar. Aunque son chispitos, hay que hablar obligado.
Si no es al principio, al final.
Exacto. Mira, para la gente que no sabe, está estrenando la película... ¿Le están diciendo documental o película?
Bueno, yo le prefiero llamar película.
Okay.
Porque ella tiene como una media parte, media película es actuada con actores profesionales de Puerto Rico buenísimos. Uh-huh. Hicimos 8 escenas diferentes recreando cosas que pasaron detrás de cámara de No te duermas. Cosas que la gente no se enteraba como muchas veces... Los enfrentamientos que tuvo Tony con Milton Picón, pero eran amistosos, tampoco era una cosa que fuera a salirse de las manos, pero se recreó un piquete de la gente de Morality Media, se recreó una escena que el presidente del canal, y ese presidente no tiene nombre y apellido, porque hicimos como un híbrido, porque nos pasaron tantas cosas con diferentes presidentes.
Sí, que con tampoco, este vamos a hacer las
cosas. Oye, pero esto no es History Channel, no tenemos que ser tan exactos.
Exacto,
¿no? Este es el presidente del canal que fue a cogerle el cuello al Gantel porque se estaban pasando la raya. Y él había tirado una raya y ya la estaba pasando.
Sí, sí, sí.
Y esa escena quedó bien buena con el actor José Félix Gómez, un veterano actor del teatro, de las novelas, ha hecho cine. Y tuve el honor de tenerlo en esa escena. El muchacho que hace de gángster, Marcos Carlos. Uh-huh. Marcos Carlos se convirtió en el gángster, brother.
Sí, yo tuve el placer de poderla ver y de verdad que tengo que decir que hiciste un buen compendio de, pues fueron 19 años.
Mira, el trabajo más grande para mí fue que la película no pasara de 1.50. Duro 1.50. Y eso me dio un trabajo porque tenía que cortar cosas que yo sabía que iban a gustar, pero tampoco lo va a hacer tan larga. Sí. Entonces, tuve que cortar y ese fue el dolor de cabeza mío, que no incluyo yo, ay Dios mío.
Tú sabes que cuando salí de la sala, estamos hablando de la película, se llama El lunes a las 9, ¿verdad?
Los lunes a las 9, sí.
Cuando salí de la sala yo dije, ¿por qué fue la decisión de hacerlo película? Porque esto fácil aguantaba hacer una serie.
Sí.
Porque hay mucho material.
Exacto. Bueno, eso no lo descartamos para un futuro.
Ok.
Porque como tú dijiste, hay mucho material, pero ahora nos estamos concentrando en la película. Nosotros la presentamos en el Festival de Cine de Puerto Rico, que se celebra en Mayagüez en agosto, se celebró. Uh-huh. Y la presentamos a casa llena en el Teatro Mayagüez. Y las reacciones fueron buenísimas.
Sí, no, es que es un buen producto. Obviamente... impacta diferente.
¿Tú la viste en Plaza de las Américas?
Yo la vi en Plaza de las Américas.
Ah, exacto. Yo estaba con mi hija.
Es correcto.
Sí, mi hija mayor, ella vive en Jacksonville. Lamentablemente, pues, porque ellos decidieron hacer su carrera allá. Uh-huh. Y se lo respeto y lo amo, lo adoro. Y vino a Puerto Rico y caía justo con el screening privado.
Ah, okay.
Porque ya el lunes, que es la premier, uh-huh, va mi hija chiquita que vive acá en Puerto Rico, pero la grande no puede venir.
Ah, pero y la vio entonces contigo ese día.
La vio ese día.
Por primera vez.
Sí, yo le había presentado cositas en la computadora.
Okay. Sí, de esas cosas que tú no le envías.
Sí, mira, si no, porque yo iba mucho a visitarla a ella. Uh-huh. Y yo me llevaba siempre mi computadora y mira cómo voy, mira esta escena. Y nada, fue una experiencia bien bonita, de verdad.
Ok, vamos entonces a echar para atrás. Yo tuve la experiencia de vivir No te duermas desde el principio, el Canal 7.
¿Puedes decir tu edad?
Sí, 51 años.
Ah, o sea, pues mira, nos llevamos 8, yo tengo 59.
Sí, o sea, pero ya tú sabes que yo me viví completito No te duermas de principio a fin.
Exacto, qué chévere.
¿Sabes? Todas las etapas, los cambios, cuando empezó, cuando estaba Lourdes, cuando se llegó Yailin, ¿sabes? Lo vi todo. Vi el cambio, vi el impacto que dio No te duermas cuando salió por primera vez, porque definitivamente se notaba un poco que el productor era un español.
Sí.
¿Sabes? Que podía. Él veía cosas que decía, pues es una bobería. Aquí era un escándalo, pero para él era una bobería porque sí. España siempre ha sido más liberal.
Exacto. España, después de Franco, se convirtió en libertinaje.
Exacto. Entonces, para ellos, no como que yo decía.
No hay censura allí. No hay censura.
Yo creo que eso también ayudó mucho a que ustedes tuvieran más libertad de hacer lo que No Te Duermas se fue creando.
Mira, el hecho de tener a Gabriel Suau, que es un español que tiene un humor genial. Uh-huh. Pero Gabriel es catalán, de Barcelona, pero él estudió fotografía en Francia. Y Gabriel te sabe hablar como 5 idiomas, ese condenado.
Sí.
Y entonces, sí, porque allá en España tú ir a Francia es como yo ir a Mayagüez.
Sí, claro.
O ir a Alemania. Y entonces, pues, Gabriel Suau tiene un humor bien bueno. Se junta con el Gánster, que Gánster tiene un humor brutal. Y Gánster me llama a mí para completar lo que nosotros llamamos la tripleta ganadora.
Definitivamente, yo creo que fue... Hay momentos en la vida que hay juntes, que si no se aprovechan esos juntes, se pierde un montón de cosas bien buenas.
Hay química, tiene que haber química entre las personas que están cocinando.
Tú sabes que hay algo bien curioso, ¿verdad? Porque tú hiciste muchas cosas que después fueron icónicas en No Te Duermas, como El Poder de la Semana, Los Kinky Tales, todo ese tipo de cosas que ahora uno las ve y ve 500 imitaciones.
Pero no, seguro, eso es normal.
Entonces tú haces como que, ay, eso, como que yo lo había visto. Claro, No Te Duermas estaba
muy adelante
de años luz.
Sí, mira.
Bueno, ustedes hicieron un Poder de la Semana que estaba Samantha.
Samantha Love, sí.
Que cuando eso era un tabú decir.
No, yo tengo que contar eso. Y tú sabes que en la película también tocamos el tema del homosexualismo en la televisión. Uh-huh. Que nosotros fuimos los primeros que rompimos ese paradigma de contratar como actores. Porque mira, tú podías tener un bailarín.
Claro.
¿Sabes? Los podías tener Charitín, Iri Chacón, Lourdes Chacón. Uh-huh. Ah, pues un bailarín es gay, pero mira, esa es su vida. Pero no es un actor como es Johnny Rey, como Pantoja, Alex Soto, que eran gay, abiertamente gay, uh-huh, eran artistas de discoteca gay.
Sí, que era.
Y de ahí lo sacamos. Nosotros
que eran buenísimos.
Nosotros llevamos la discoteca gay a No Te Duermas. De ahí es que viene Johnny Rey. Johnny Rey es un talentazo, sí, brother. Un
caballo. Bueno, tanto fue así que tuvieron spin-off y él terminó con un programa propio.
Sí, propio. Esto no es un show.
Sí.
Johnny baila, Johnny canta,
no,
Johnny escribe, caballo. Johnny dirige. Johnny es un tipo genial. Y de verdad que me encantó trabajar con él.
Ustedes son de las pocas personas que pueden decir que ahora, luego de hacer la película, han trabajado prácticamente todos los medios con No Te Duermas.
Wow, sí, así mismo es, sobre todo Tony, que bueno, yo hice radio también cuando muchacho. By the way, para que la gente que no sepa, uh-huh, el Gánster y yo somos amigos desde
de la infancia,
de adolescente, preadolescente, 13, 14 años. Y eso lo vas a ver en la película, ese junte. Y vas a ver cómo dos panas que soñaban, uno con ser locutor, otro con hacer películas o hacer programas de televisión. Mira, terminamos haciéndolo y haciendo un programa que es histórico. No todo es
que vaya, güey, histórico. Tú tienes tu primera película, tú la tienes en YouTube.
Sí.
Tú la tienes en YouTube.
La de la perra, sí. la perra feliz.
Sí, que desde eso ya tú estabas empezando. Que entiendo que la que impulsó un poco esto fue una de tus tías.
Pero sí, mira, mi única tía de sangre era soltera. Uh-huh. Y ella era una alcahueta con todos los sobrinos. Y conmigo no fue la excepción. Yo era el más pequeño de esa generación. Y ella fue la que me regaló una cámara 8 milímetros. Para aquel tiempo el video se estaba desarrollando para televisión. En todavía las noticias tiraban el fílmico.
Sí.
Y en las casas, pues la gente compraba una camarita que la vendían en un cinefoto, Raola. Una cámara de película. La película duraba como 3 minutos. Uh-huh. Y después tú la mandabas a revelar para ponerle un proyector y proyectarla en tu casa.
Exacto.
Eso era una chulería. O sea, yo me crié con eso.
Te daba la experiencia cinematográfica más real, porque obviamente tú y yo vivimos la proyección, ¿sabes? Lo del reel y la cuestión, ¿sabes? Que es otra vuelta.
Sí, eso, mira. Yo me obsesioné con eso. Me obsesioné con eso porque me gustaban tanto los proyectores que a veces yo iba a ver una película y me salía de la sala y me subía a la sala de proyección. Ajá. Y me hacía amigo de los proyeccionistas. Sobre todo en un cine en Mayagüez que se llamaba el Teatro Riera.
Ajá.
Que era, tú podías entrar a la cabina del proyeccionista, a la sala de proyección. Era bien fácil, no tenías que pasar ningún tipo de seguridad.
Era una escalerita que subía.
Exactamente, no tenía puerta con llave. No, ahora no, ahora yo estuve en estos días en la sala de proyección de Plaza de las Américas.
Ajá.
viendo esos proyectores y eras otra brutales. Cosa. Y wow, eso es muchas salas las que hay allí.
Sí.
Y yo decía, wow, la verdad que la tecnología ha cambiado tanto, pero eso era bien romántico, los rollos, que había que cambiar un proyector a otro, después darle para atrás a la película para poder empezar la otra.
Y cuando
vez.
Pasaba, alguno miraba para atrás y le gritaba al proyector, ¡vera! Y el proyector, el tipo salía. Sí,
o
sea,
la película se quemaba, o se le fundió la bombilla, se le partió la cinta. Sí. Tienes que esperar a que yo la pegue.
Sí, y había hasta ese diálogo con la persona sí. que proyectaba, ¿verdad? Que era.
Mira, la película Cinema Paradiso.
Ajá.
Una de mis películas favoritas por eso mismo.
Sí, pues eso es lo que crea.
Yo me identifiqué tanto con el personaje del niño, ajá, porque yo era así, brother. Sí, yo era pana de los profesionistas. Entonces, en un momento dado de mi vida me preguntaba, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande, cacho?
¿Y tú?
Yo no quería ser policía ni bombero, yo quería ser proyeccionista de un cine. ¿Qué? Porque yo decía, ay, y también veo las películas gratis.
Sí. Oye, cómo ha cambiado la vida, ¿verdad? ¿Y alguna vez pudiste hacer proyección? No, ¿o fue que saltaste muy rápido con la
cuestión? No, entonces no, nunca hice proyección profesional. Pero te voy a hacer un cuento.
Ajá.
Yo siempre era un fanático de los proyectores. Yo tenía proyectores 8 milímetros en casa, todas esas cosas, la cámara. Uh-huh. Y tenía para proyectarle una pantalla y toda la cosa. Entonces, un proyector 16 milímetros, 35 milímetros, 8 milímetros. O sea, el tamaño es diferente. Uh-huh. Pero más o menos el mismo mecanismo.
Sí, exacto.
Entonces, en la escuela, yo estudiaba, en la escuela elemental, yo estaba en una escuela católica.
Ok.
Y yo estaba en quinto grado cuando llegaron una película que se llamaba La familia que reza unida, permanece unida. Y era una película de...
Yo vi eso.
¿Tú lo viste? Pues eran una película que se hicieron para llevarlo a diferentes pueblos en diferentes idiomas. La nota eran dobladas.
Ajá.
Y entonces era la vida de Jesucristo.
Sí, exacto.
Desde que nació hasta que muere en la cruz. Uh-huh. Y entonces, pues, la idea era que tú pensaras cómo era Jesucristo, porque siempre salía de espalda. Jesucristo siempre salía de espalda.
Sí.
Y entonces,
Padre, sí.
Llevaron esas películas a la escuela y el primer grupo que mandan para el auditorio fue el mío. Ah, venga, que haga una película. Entonces, hermano, ahí estaban el sacerdote, la monja, todo el mundo tratando de bregar con el proyector. Nadie sabía bregar con el proyector. Y entonces, bueno, pues vamos para los salones otra vez, porque no se puede dar la película, porque esto no sale. Y yo cogí y levanté la mano, mire, yo sé de eso, de verdad. Vine y dice, tac, 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 tac.
Pum.
La película. Yo me sentía como el héroe.
El héroe.
Yo era el Han Solo de mi época.
Yo me acabo de crecer aquí bien duro.
Papi, ya tú sabes. Y entonces, la monja me dijo, pues como tú sabes, tú no vas a coger clase, te vas a quedar dando la película para todos los grupos.
¿Sabes?
Mira, mano, y yo me lo creí bien brutal. Y yo, qué bueno, no tengo que ir a las clases. Y después la muy buena gente, por no decir la palabra, ajá, me dieron F.
¡Ah, caramba!
Porque yo no había cogido las clases y después los exámenes me colgaba porque no sabía el material. Y yo le dije, mira, pero es que yo cooperé, no va a ser un problema de nosotros.
¡Qué lindo!
Y yo, mano, tengo que hacer una película que se llame Las Monjas Satánicas.
Eso te iba a preguntar si eran monjas, porque yo tengo yo estudié en yo estudié en colegio católico y las monjas se las traen, my friend. Monjas se las traen.
No, fue una experiencia muy triste y le perdí la confianza a las monjas de esa vez para adelante.
Sí, yo pasé también que si nos vamos por esa línea, pues es un podcast totalmente diferente.
Pues ahí fui proyeccionista, pero en un cine nunca, porque pues mi papá estaba bien pendiente a lo que yo quería hacer.
Ajá.
Y llegó un momento dado que quería ser proyeccionista o locutor de radio. Y mi papá me decía, con los dos te mueres de hambre. Y entonces, mi papá era juez del distrito en Aguadilla. Y papi siempre estaba pendiente. Me decía, no hagas eso, que le va a mover el dinero, pero no va a terminar de estudiar. El molde era que yo me dropeara, exacto.
Pero mira, gracias a Dios. Porque en tu casa todo el mundo le metió los estudios bien duro.
Sí, mi mamá era maestra de inglés, by the way. El cantante lo cuenta que ella fue la maestra de él en la escuela. Y entonces, mira, fue una época bien bonita, la época de No Te Duermas. Ahí tenemos la oportunidad de ver las cosas que pasaron detrás de cámara y contadas por Gabriel Suau, por el gángster, por este servidor, Jaylin Cintrón y varias personas más que estuvieron en el grupo.
Quiero que me lleves al proceso. Yo sé que luego de que No Te Duermas se retira de la televisión, pasa un largo tiempo, Bad Bunny hace el concierto, recrean el set de No Te Duermas tal y como era,
sí,
porque Bad Bunny quería que se fuera la
el opening de su show,
y tengo que decir que la producción se botó, porque el set estaba, a ver, era el set de
idéntico.
El set obviamente icónico más para su época.
Sí, creo porque que, hubo muchos sets.
Sí, hubo exacto. Muchos cambios, pero ese fue el de la puerta media fuera de doblada.
Exacto.
Sí. Obviamente.
La que está en el póster.
El sofá del beso, que fue, yo creo que algo más icónico que eso.
Sí, oye, yo conseguí el pietaje cuando estrenamos Los Labios y Tony lo dice, oye, que tenemos sofá nuevo, que eso ni qué más, pero no me ocupo en el documental, tengo tanto material, bueno, que después lo usaré. A veces si hacemos una serie o algo así, porque material hay de más.
¿Ese sofá existe?
Sí, son dos.
Sí, obviamente, donde el Gans, el del invitado.
Exacto, nosotros se lo estamos donando al Museo de la Cultura Popular, que queda en el Viejo San Juan, uh-huh. Que No Te Duermas fue parte de la cultura popular.
No, lo fue y fue trascendental en nuestra historia, ¿sabes? Por todo. Era más picante, era más atrevido, hizo un montón de cosas que hoy en día, bueno, en aquellos tiempos se escandalizaban, hoy en día, bendito,
yo digo que tú pones No Te Duermas hoy día, es más, Disney Channel lo puede
atacar. Sí, ahora ataca más al changuismo, ¿sabes? Porque exacto. Hay mucha gente que se ofendería con cosas que se hacían
en el chango. Nosotros hacíamos cosas, sketches, y decíamos unas palabras que hoy día están vetadas.
Sí, ¿entiendes? No se puede, no se ¿sabes? Puede.
Mira, nosotros hicimos un sketch de Kinky Tales, güey, Kinky Tales fue idea mía. Porque, como te dije ahorita, volviendo a mi pasado, yo proyectaba en un cine y la película era muda. Uh-huh. Y entonces, pues yo compraba películas también del Hombre Lobo, de la momia, de los extraterrestres. Entonces, esas películas venían sin sonido y nosotros le poníamos el sonido acá. ¡Eh, mira! Uh-huh. ¡Ay, mira! ¡Atáquenlo! ¡Oh, nos disparan!
Yo creo que en cierta parte No Te Duermas te dio a ti el feeling que tú querías de cine, porque pudiste hacer un montón de cosas
yo experimenté
que otros
mucho.
Programas de televisión no hacían.
Sí.
O sea, el Kinky Tales, prácticamente tú estabas haciendo un doblaje, bueno, no había voz, pero estabas poniendo efectos
de sonido. Casi siempre éramos el Gantri y yo.
Sí, que tú hacías todas las voces, toda la cuestión.
Muchas veces Gabriel se unió, Gabriel hace un cuento de la primera vez que hicimos Kinky Tales, que era que nos moríamos de la risa, no podíamos parar de reírnos.
Y al igual que cuando empezaste con lo de las modelos, El Poder de la Semana, eso se convirtió... Bueno, eso tenía que salir.
Y antes que se me olvide, para que sepan, el lunes 17 de noviembre a las 9 de la noche, el especial Yo Fui Un Poder de la Semana.
Ah,
ese especial sale el lunes a las 9 por Guapa. Ahí entrevistamos a Maripili, Nacheli Chautegui, que tiene 52 años y parece de 30.
Sí, está.
Está Giselle, la cantante de música tropical, Giselle Cifredo. Está la primera que hizo El Poder de la Semana, se llama Milly Ruperto. Que ha hecho películas, ha hecho series. Está Bebé Maldonado, que fue la última.
¿Y están todas las modelos? O
bueno, la yo puse, mayoría. Bueno, el documental dura una, digo, el documental no, lo especial, dura una hora. No cabe todo el mundo porque fueron 850.
Porque obviamente...
Oye, 850 los poderes.
¡Wow! ¡Ya, 850!
Yo hice como 500.
Sí, casi
porque en el 2000... yo me mudé a una casa y parece que en la mudanza y eso me fracturé la espalda. Ajá. Y estuve como un mes de cama yendo a fisiatra y todo. Y entonces para ahí tuve que pasarle el batón a otro muchacho que es para mí el mejor camarógrafo de televisión que hay en Puerto Rico, se llama Iván López. Uh-huh. Y Iván López, yo le di los tips míos.
Esto es lo que
yo creo que lo hagas tú, porque era empleado de Telemundo. Ajá. Pero mira, eso es la técnica que yo uso. Yo pongo la cámara así porque yo usaba unos trucos de cámara, los shooters y toda esa cosa para que se viera diferente.
Claro, para poder hacer los truquitos. Mira, de...
Y tú le preguntas a cualquier chamaco de esto, que tienen ahora 40 años, 45 años, y para aquellos tiempos la agencia de publicidad decía, mira, pero nosotros queremos hacer este anuncio, pero estilo Poder de la Semana, porque queremos los movimientos de cámara, queremos los colores, queremos... Sí. ¿Sabes? El Poder de la Semana se convirtió en un estándar.
Lo sé.
Y lo hice sin querer. Uh-huh. ¿Sabes? Yo lo que estaba haciendo era... haciendo cosas locas que Gabriel Suárez me las permitía hacer.
Sí, tú estabas trabajando según tu gusto, lo que
mi
tú
criterio,
querías ver,
exactamente.
Criterio.
Oye,
que el
criterio con una libertad brutal.
Si no llega a haber tenido esa libertad, eso nunca se hubiera visto. A ver, no hubiéramos visto El Poder de la Semana si no tengan esa libertad.
Exacto.
Tú sabes, de verdad que El Poder de la Semana se convirtió en nivel de que las modelos querían estar ahí. sea, era como, si yo no estoy ahí, no me pego.
Exactamente. No, y la mayoría de ellas terminaron teniendo éxito en los medios de comunicación. Y yo creo que el mejor ejemplo es Bulbu.
No, no,
definitivamente. O sea, Bulbu llegó a nosotros por el poder de la... Bulbu llegó haciendo el poder de la semana, luego se queda con nosotros. Ahora es tremenda animadora de radio, televisión, en las redes sociales está pegada. Uh-huh. Y Bulbu, tú ves un billboard en el edificio de Minilla. ¿Quién está ahí anunciando un teléfono? Bulbu. Bulbu. Más adelante ve a Bulbu anunciando una planta eléctrica. ¿Sabes? Ella, entonces vas a Walgreens. Y tiene los perfumes, tiene los splash. Coño, la Bulbu me está saliendo hasta en la sopa.
Sí. La no, ves pero, más ahora que cuando grabaron.
Pero
no
es un orgullo. Exactamente. Es un orgullo.
Pero vea, te tengo que preguntar algo. En ese especial, ¿está la más buscada? ¿Está Karen?
Pues mira, Karen no está. Porque Karen era bien tímida.
Sí, lo sé.
Karen tenía un cuerpazo porque ella era fisiculturista.
I know.
Pero esa fisiculturista que se mantiene en dura, pero no, no se exagera.
Ajá, no exagera, sí.
Y entonces sí, porque nosotros hicimos poderes de mujeres con cuerpos que estaban brutales. Y entonces, pues mira, lamentablemente, pues Karen no está. Mara, del grupo está Mara.
Mara, sí, Mara.
Sí, Mara.
Mara es más accesible, pero Karen fue como que se perdió.
No, se desapareció. Ya
es más,
sabes.
Tú la buscas y no sabes ni quién es dónde está.
Sí, es verdad, porque ella siempre fue bien tímida, nunca le gustó eso del público.
Sí, ella
por ejemplo,
hace
fue la única que no sacó un calendario, porque, oye.
Todas sacaron.
Papi, Mara. La fiebre del calendario de Puerto Rico, ¿quién la comenzó?
Lo mismo, igual, lo mismo.
No te duermas.
Lo mismo. Maripili,
Taína. Cuando hacíamos las corridas de scooter.
Que ahora la gente habla de
Ray Charlie.
Ay, bendito, papá.
Papi, nosotros metimos en una, dicho por la policía, 25,000 scooters. Que ponle que no todo el tiempo van juntos, dos personas en una motora, a veces van solos. Pero ponle que hayan habido 30,000-40,000 personas de San Juan a Fajardo. Terminamos con clase de pari en Fajardo brutal.
Sí, porque ustedes hacían tarima, ¿sabes?
Sí, nosotros siempre hacíamos. Show. Sí, de verdad, teníamos al que ahora es productor del programa de Bulbu. Se llama Rolando Santa el Pachá. Ese tipo montando eventos es un genio.
Es un caballo.
De verdad.
Por eso es que te decía que No Te Duermas brincó todos los medios. O sea, lo único que No Te Duermas como marca no hizo en... Tú me corrías si estoy bien. Es radio, que se llamara No Te Duermas.
No, exacto. No,
porque
pero
hicieron radio, obviamente. Sí, Caster es una figura de radio que todavía está en la radio.
Él empezó en radio y va a terminar en radio.
Sí, sí, yo creo que ese es su amor forever.
Sí, sí, porque es que la televisión también es un medio... Más de momento, oye, nosotros más duró 19 años. Es el programa que más ha durado en prime time. Uh-huh. Y después le sigue Noche de Gala, que más o menos tuvo como 16, 17. Pero nosotros más, fue un programa longevo, porque siempre estábamos innovando.
Claro.
Hay programas que tú lo ves hoy y lo ves dentro de un año y siguen haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nosotros teníamos personajes que los sacábamos cada cierto tiempo, ¿sabes? No era lo loco. Y un día tú veías a Pimín Galaza, otro día veías al taxista, otro día a Lindín, el poeta que todo lo compone, el doctor Celástraga, Kinky Tales.
Quiero entonces que me lleves al... ¿por qué surge la idea de hacer esta película? Luego de... Tiene que ver un poco este boom que fue lo de Bad Bunny, después
hicieron
el Choli.
Sí.
Como que dijeron, espérate, que hay gente que de verdad apoya esto, ¿sabes? Porque vender el Choli... Luego de haber
17,000 personas.
Desde que ustedes cerraron No Te Duermas, ¿hasta cuánto había pasado en tiempo? Hasta el
10 años, 10, exactamente.
Estamos hablando de 10 años, un programa de televisión. Porque no era que el Gánster estaba haciendo show como el Gánster, era No Te Duermas.
Sí.
¿Sabes? Y llenaron el Choli.
Sí.
¿Sabes? Estamos hablando de
ese que... show quedó espectacular. Y Bad Bunny nos ayudó un montón. No solamente él participó de ese show, sino que él fue como... 6 o 7 meses antes que vino con la idea de hacer el opening de su show con No Te Duermas, eso le dio un boom. Y sobre todo con los muchachos de hoy día que decían, ¿pero qué es eso de No Te Duermas?
Sí, sí, bueno, sabían.
Exacto. Y entonces, pues mira, eso tiene que ver con lo de la película, porque el productor Carlos Cabrera, uh-huh. él fue el productor del programa del show del Coliseo y el productor de la película. Y entonces un día se me acerca, más o menos en noviembre de 2019, y me dice, mira, Cacho, ¿tú nunca has pensado hacer un documental de No Te Duermas? Yo me quedé pensando así y me dice, oye, chico, porque en esas reuniones que hubo pre-Coliseo, uh-huh. que era de escribir libretos, de diseñar el rundown, de ensayar, Tony y yo y un par de gente que se unía, hacíamos unos cuentos de No Te Duermas brutales. Y entonces Carlos Cabrera dice, oye, porque ustedes tienen tantos cuentos, tantas historias, tantas anécdotas. Y yo, contra, es verdad. Y entonces empezamos como que vamos a hacer un documental, pero después, digo, oye, vamos a hacer una escena recreando. Pero yo pensaba hacer algo más sencillo. Okay. Cuando empezamos a meterle actores de películas, de teatro, de, de televisión, y dije, wow, pues esto se elevó, ¿sabes? Nos pasamos de un nivel a otro. Y esta película, porque insisto que es una película, ¿sabes? Tenía a uno de los mejores directores de fotografía, Willy Berrío.
Willy.
Conmigo escribió Jorge González, el profesor Jorge González, que él fue el que escribió la película Mal de Amores.
Ah, claro.
Y el documental que hay ahora sobre las murallas de San Juan, uh-huh, eso lo escribió él también.
Espectacular también.
David Nori también nos ayudó a escribir. Él es más del área de los cortometrajes, tremendo director también, y yo sé que pronto va a dar el salto a, okay, al largo.
Te dicen, vamos a hacer, ¿por qué no hacemos el documental? Nos empiezan a trabajarlo en él. Como acabas de decir, ustedes se sentaban y esto era anécdota tras anécdota tras anécdota. Llevar a eso a 1:50 es bien difícil porque hay mucho material.
Lo difícil fue
concentrarlo.
Decidir qué material no iba.
Cuando te dije ahorita que cuando salí de la sala dije esto era, tenía material para una serie, tiene para 2 series y me voy a explicar. Tiene el documental full, que son ustedes hablando de las experiencias, y tienen el cómo llegó a ser No Te Duermas, ¿sabes? Con los actores. ¿Sabes? Si tú divides esta película en las recreaciones y lo que la gente habló, tú tienes 2 series de televisión ahí.
Sí, sí, sí.
Porque No Te Duermas tiene el material para ver la historia desde cómo fue corriendo y subiendo y las cosas que pasaron. Porque ahora es bien fácil tú decir, ah, no, porque ellos me montaron un boicot. Mire, mi hermano, tú tienes un show que está sobrevendido, que tienes que añadirle tiempo. Y por eso es que el horario crecía porque
no cabían los anuncios.
Eran tantos los anunciantes y de momento empieza una campaña y empiezan a retirarse los anunciantes. Hay que tener los cojones bien puestos para tú decir, seguimos haciendo lo que estamos haciendo.
Mira, nosotros tuvimos también la suerte de que cuando el programa se queda sin anuncios, porque oye, los moralistas metieron una presión grande. Y cuando ellos vieron que hacer una manifestación, un piquete frente al canal, no le funcionaba tanto, ellos empezaron a ir a los negocios de los anunciantes.
Para hacer la presión.
Eso está tipo mafia, ¿oíste?
Sí, no, definitivamente.
Porque, oye, ninguna persona quiere que te hagan un piquete frente a tu negocio que está galletita cookie. Uh-huh. Nadie quiere a 20 gente, galletita cookie, a Opolla, a los pornográficos, oye,
porque se iban a
para
nivel.
Nosotros nos decíamos que éramos pornográficos, sí, que éramos unos frescos chabacanos vulgares. Uh-huh. Hay una parte de la película que yo saqué eso, un reportaje de una manifestación que nos hicieron en Canal 7, uh-huh, y creo que fue la revista Vea, estaba cubriéndolo y puso que el gángster Milton Picón, que era el líder de By the way, Milton Picón está en el
documental. No lo había dicho porque pensé que era como esta cuestión de sorpresa. Es
la verdad.
Sí,
es que chévere porque tenías al Joker.
Sí, definitivamente. Cuando yo lo vi fue como, what the fuck.
Y el tipo,
este hombre está sentado,
oye,
aquí.
Y el
cuando
tipo,
picó, estuvo frente a los portones de Telemundo para que sacaran el show.
Mira, eso se llama madurez.
Sí, totalmente.
Y total, más de nosotros.
Es más, se lo respeté.
Más de nosotros porque yo dije, contra. O sea, cuando yo estaba escribiendo el libreto y programando el orden de la película,
ajá,
que la cambié un par de veces, tiene 12 capítulos. Entonces, a Milton Picón hay que ponerlo, porque Milton Picón tiene su historia. Oye, y Milton Picón tiene unas razones válidas que él creía en ella.
Claro.
Oye, y siempre hubo un respeto.
Claro.
Aquí nosotros le poníamos malos nombres, uh-huh, y esas cosas, le decíamos bombillón, uh-huh, porque era cabezón y esas cosas. Pero eran cosas hasta infantiles, tú sabes. No nos íbamos a lo personal ni nada. Hubo un respeto entre ambas partes. Y fue una experiencia tremenda el haber tenido que lidiar con la
censura.
Con la censura, uh-huh, y con la prensa que le hacía coro a eso.
Sí, porque hubo un par de reporteros que estaban bien montados en de tirarle la mala.
Estaban mordidos.
Pero tirarle la mala duro. Y creo que una de las cosas que ibas a decir era que cuando se retiran todos los anunciantes, No Te Duermas tenía tanto poder en rating, porque, ajá, los ratings eran asquerosamente altos. Estamos hablando de que se mantenían unos ratings bueno, cuando la televisión se movía en base a eso, ¿verdad? Pues estos tiempos han cambiado ya y ya no hay la fuerza, la
no, no, ya,
tiene la fuerza
ya,
que tenía antes.
Ya la cuestión de las redes sociales ha cambiado mucho, tú sabes, mucha gente ya se entera todo por un teléfono, por un tablet. La televisión ha perdido fuerza, pero sigue siendo un medio fuerte,
no,
como
claro,
quiera.
Definitivamente.
Pero ellos están trabajando ahora en la transformación.
Sí, yo creo que la televisión, si aceptara más la integración de las redes y no sean tan reacios, aquí en Puerto Rico sobre todo, que programas, voy a poner un ejemplo, programas como Raymond, tú no lo puedes ver completo en las redes, lo ves porque alguien lo retransmite.
Exacto.
O sea, tú dices, ¿por qué tú permites eso? Coger poder tú y pues, si tú subes tu canal y subes el programa completo, está bien, no lo van a ver en Telemundo, pero lo van a ver aquí, lo va a ver más gente a nivel mundial.
Sí, y lo que pasa es que eso es uno de los problemas que tiene la televisión ahora mismo. Están en la disyuntiva, están en el no sé qué hacer, porque si lo pongo en Facebook Live, estoy dándole comida al que me va a matar, al que me va a ejecutar luego.
¿Entiendes? Pero abraza al asesino.
Exacto.
No dejes que te mate.
Exacto, ponelo a tu club, porque imagínate.
Yo pienso que si No Te Duermas le hubiera tocado a esta era, estoy casi seguro que ustedes lo hubieran abrazado. Se hubieran dicho, espérate, no hay que sacarle poder a esto.
No sé si es verdad. Nosotros fuimos los primeros que sacamos la cuestión de ponerle abajo unos cintillos que la gente te cobraba una peseta. Un saludo a Mari, de Aguada, pan y pasaba. Y después ponían esta poca vergüenza, tuvimos que ponernos fuertes. Sí. Y entonces la competencia a veces nos ponía promo. Por ejemplo, Agustín Rosario, que le mando saludos, tremendo creativo.
Sí.
Él tuvo un programa que Guapa lo puso en contra de nosotros. Y estuvieron más o menos como un año con unos números bien fuertes, pero luego, No Te Duermas, se le fue por encima otra vez.
Ajá.
Se llamaba, ay Dios mío, que lo hacía con Jan Ruiz,
sí,
que era de broma.
Sí, sé cuál es, pero se me olvidó.
Lo tiraron lunes a las 9 contra No Te Duermas. Y ellos estuvieron más o menos un año dándolo duro, candela. Entonces, pues, Agustín Rosario
mandaba las promos por él.
Cogía y escribía, mandaba a escribir.
tengo que admitir que era
cámbiate, sí, era genial.
Era genial, tú sí. Sabes, porque se la jugaba. Ok, ¿cuánto tiempo te tomó tener ese guión final?
Pues fíjate, el guión lo trabajamos, como te dije, entre Jorge, David y yo, y nosotros primero hicimos las 8 escenas, okay, que en realidad eran 10, uh-huh, pero por cuestiones de presupuesto tuvimos que eliminar algunas, y entonces escribimos eso primero y luego yo me encargué de yo ponerle el orden al documental. Ellos me ayudaron a hacer un par de preguntas, pero después a mí me tocó hacerla solo. Por ejemplo, la entrevista de Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, la de Milton Picón, la de Tito Trinidad, esa la hice yo solo. La del gánster la hice yo solo por teléfono, porque Tony vive en Miami. El hijo de él, que es tremendo camarógrafo y fotógrafo, Gaby, lo grabó. Entonces yo estaba en el celular pendiente de las preguntas, las contestaciones.
Ah, ¿sabes?
¿Cómo
las
lo quería que él lo hiciera?
Del gánster son grabadas allá.
Sí, en Miami. Sí, porque, mira, nosotros empezamos a grabar las entrevistas de Gabriel Suárez, de Bulbo, de Yailin, Alfonso Alemán, uh-huh, en febrero de 2020, y a las 3 semanas empezó la pandemia. Fue el lockdown. Y entonces eso nos trajo muchos problemas, mucha gente temerosa, tú sabes. Uh-huh. Y entonces fuimos el primer grupo de cine en Puerto Rico que grabó durante la pandemia, cuando no existían los protocolos. Uh-huh. Entonces los protocolos se estaban inventando. Entonces nuestra productora, Yamara Rodríguez, que es tremenda productora, ella se encargó de hacernos pruebas a cada rato, que todo el mundo tuviera las mascarillas y los chill, y nos regañaba, ¿viste? Pero ¿sabes qué? Que nadie salió positivo, nadie se enfermó de COVID durante las 2 semanas que estuvimos grabando.
Sí, pues funcionó. Tú sabes, entonces es que tú tuviste que estar dirigiendo esto también remoto.
Bueno, aparte de Tony, aparte de Johnny Rey, uh-huh, se llevaron fuera porque ellos viven fuera. Vuelvo y te digo, esto del COVID, pues mira, no nos detuvo. Ah, pues mira, Tony, grábate tú y me lo envía, que no sé qué más, y vamos a hacerlo así de esta forma.
Sí, tú mismo te dijiste cómo lo quería, el look and feel que querías.
Exacto, y sobre todo, cómo yo quería que Tony, porque Tony y Gabriel son los narradores principales,
claro,
de esta historia, por lógica. Y entonces yo, ¿cómo yo quería que ellos lo llevaran?
Y
oye, y refrescando de la memoria, Porque los dos han borrado cinta, pero por montones.
De verdad.
Y después decían, ay, es verdad, cacho, yo no me acordaba de eso. Y ellos dicen, ah, cacho, el que tiene la memoria bien,
bien, bien clara. Por eso es que yo creo que es importante que estas cosas queden grabadas, porque se olvidan, ¿sabes? Lamentablemente se olvidan y son parte de la historia. Sí. Puerto Rico tiene un mal que no... la cuestión sí guarda la historia en unas cosas, pero lo que es nuestra televisión, no tenemos estos archivos de verdad como debe ser. ¿Sabes? Que la gente pueda revisitar. ¿Sabes? En Estados Unidos la gente vuelve y ve un programa de Johnny Carson y puedes buscar un programa de Johnny Carson.
O de Honeymoon.
O de exacto, que es más para allá. Sí. ¿Tú sabes? Y aquí tú de poder decir que hay programas que... hace poco estaba hablando aquí en Alfonsina Molinari graba aquí y estábamos hablando de Maripili, el show de Maripili cuando me refiero.
Exacto,
me refiero
que era el Canal 7, del Paraguay, sí.
No existe ese programa. O sea, no hay.
No hay nada.
Porque se quemó un sitio y se perdieron todos esos casos.
Pues lamentablemente, fíjate, Tony, el gángster, hacía antes de No Te Duermas, él estaba haciendo un programa en el Canal 7, ahí es que conoce a Gabriel Suau, se encuentra un día en un pasillo. Pero él hacía un programa que se llamaba El Cuartel de la Risa.
Ah, claro,
con Rafael, Rafael José. Mira, lamentablemente la productora, que en paz descanse, murió hace más o menos como año y medio, Vicky Hernández, uh-huh. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, y se cree que eso se perdió. Coño. Ella hizo también muchas miniseries, cuando se hacían miniseries en Puerto Rico, estoy hablando de los 80. Y pues, lamentablemente en Puerto Rico debemos tener más noción de guardar estos recuerdos, porque... Mira, No Te Duermas parece que fue ayer, pero ya No Te Duermas empezó en el 90, hace 32 años que No Te Duermas sí, empezó.
Claro. Bueno, tú hiciste algo para Telemundo que fueron los 55 años y hoy en día se estudia, lo pones en la universidad.
Sí, exacto, eso lo hice con mucho gusto. Ese trabajo me lo dieron a mí en el 2009 para realizarlo y lo hice con un gusto brutal.
¿Sabes? Porque te ha tocado, vamos, suena fácil. Pero cuando tú tienes que hacer recopilaciones, tú tienes que ver mucho material.
Y buscar gente que conozca igual o más que tú para que te ayuden. Por ejemplo, en el caso de los 55 años de Telemundo, yo contraté a Eduardo Huerta.
Ah, que es un caballo.
Ese tipo es un historiador de la televisión.
Sí, sí. Hay muchas cosas en internet hoy en día que la gente puede ver gracias a él.
Sí. Y entonces, pues mira, uno busca siempre quién te puede ayudar. Tú no puedes hacer las cosas solo. Uh-huh. ¿Sabes? El gángster Gabriel y yo... tuvimos mucho que ver con el Chido Todo Duerma, pero ahí estaba Miguel Calderón. Uh-huh. Ahí habían mucha gente de producción, gente que entraba, salía, duraba más tiempo que otro.
Claro, como todo.
Pero éramos un grupo y sabíamos también cuando algo no nos gustaba. Y lo decíamos. Ay, mira, a veces una vez yo hice un sketch que se llamaba... ¿Tú te acuerdas de Tetrón?
Claro.
Pues mira, Tetrón fue un éxito. Luego quisimos hacer la segunda parte... Y un muchacho que trabajaba con nosotros en aquellos tiempos, uh-huh. Él dice, no, yo voy a cargarme el libreto. Ya, pues está bien, dale. Dale. El libreto de este trono lo habíamos hecho el gánster y yo, y él quiso hacerlo él. Cuando lo hicimos, al gánster no le gustó porque lo hizo que no tenía chiste, que era, no era flojo, estaba bien flojo. Uh-huh. La idea no estaba mal, pero estaba mal ejecutada. Y no fue al aire. Nosotros le pusimos el té y decía... Tetrón, The Untold Story, ¿sabes? Entonces volvimos, hicimos Tetrón otra vez, pero con el gánster y conmigo, y ahí dimos un paro. Emitimos a Johnny Rey, a Alex Soto.
By the way, Tetrón, si yo creo que todavía hay algo por internet, yo creo que aparece algo si lo busca. Estamos hablando de que hoy en día se puede ofender mucha gente.
Sí, sí, porque mira, Tetrón, para que no sepa, era un monstruo marino en forma de teta, que salía debajo del mar a matar a la gente que ensuciaba las playas. ¿Sabes? Teníamos un film bonito.
Y tiraba como una...
Entonces, era una leche. Tenía un pezón, que eso nosotros lo hicimos, mira, con un plonger, eso de tú. Ajá. Cuando lo vino
y la gente etapa, te miraba en barra. La gente te miraba en barra.
Nosotros usábamos un de estos, lo que le ponen a los helados arriba.
Ajá.
Whipped cream. Entonces, nosotros decíamos, el... Tetrón está matando con su veneno Milk of Tet. Milk of Tet. ¿Sabes? Nosotros estamos brutales, de verdad, porque nosotros, fíjate, nosotros quisimos hacer un monstruo porque es que nosotros venimos de la época esa de ver las películas del hombre gigante, el monstruo de la Laguna Negra. ¿Sabes? Nosotros venimos de ahí. Entonces tú ves muchas cosas que hacíamos el gánster y yo y le poníamos Gánster Lugosi. Sí, y Cacho Karloff presenta.
Eran cosas que venían de esos
tiempos. Hicimos uno que se llamaba El Sexorcista. En vez de El Sexorcista, porque tiene que sacarle la cuestión sexual un espíritu que se le metió.
Y se le, que te quitaba la...
Hicimos Mamaconda. Mamaconda. Que era la...
Lo dijiste y me acuerdo el gánster diciéndolo.
Pero el Mamaconda. El más famoso fue La Morcilla Asesina.
Ah, no, eso fue clásico. Eso fue un clásico.
Eso estuvo brutal. Bueno, el Nuevo Día y El Vocero se votaron dándonos unos reviews brutales. Sí. Qué bueno estaba. Bueno, ahí estaba trabajando Jacobo Morales. Ahí estaba trabajando Jair Logroño. Ahí tenemos un montón de actores y gente haciendo cambios.
Y bueno, también bajándonos para otro lado, Kiko Jones. O sea, fue,
Kiko Jones fue.
Que era del tiempo de Interlín, que estaba bien pegado. Y,
sí. Y era Kiko Jones.
Sí, yo sé.
El doctor se las traga, se las traga.
Se las traga, sí, todo tenía doble sentido.
Tito Cabeza, que era el carnicero.
Que ya.
Cuco Pasolín, fíjate, Cuco Pasolín era un personaje más noble. Era, no tenía doble sentido, era la cuestión de vacilar con la gente en la calle.
Sí, pero tenía el pescado.
Sí, como el pescado que me gusta.
Siempre había
sí,
algo.
Sí, es verdad, siempre había algo. Es verdad, siempre se colaba.
Te voy a preguntar algo técnico, porque siempre que tengo directores y productores aquí y camarógrafos, le pregunto, ¿con qué cámara tiraron?
Se tiró con Red. Las partes de las entrevistas de Suave, ustedes van a ver, Bulbo, Yailin. Tony tiró con una Canon en Miami y acá usamos Red. Y entonces usamos otras cámaras diferentes, te digo, hasta celulares usamos.
¿De verdad?
La entrevista de Johnny hizo eso con un celular, con un iPhone.
Ajá, allá en Los Ángeles.
En Los Ángeles. Okay. Y quedó brutal.
No, no, de verdad que la emparchada de colores está súper bien.
No, porque mira, cuando tú tienes un documental, tú recibes material de todos lados.
Y está permitido los cambios de formato, totalmente, ¿sabes?
Por ejemplo, hay una parte del documental que tocamos el tema del reggaetón. Uh-huh. Cómo el reggaetón empieza en No Te Duermas.
Ustedes fueron la plataforma que llevó prácticamente el reggaetón a la televisión.
Exactamente.
¿Sabes? Ellos no tenían dónde exponerse porque ahora la gente se pelea
nadie
por llevarlo a cualquier show.
No,
pero
ahora ellos no van.
Ahora, exacto. Ahora es como que si lo tienes es un milagro.
Exacto.
Pero mira, en aquellos tiempos, bueno, Yankee. Yankee con ustedes.
Era de nosotros, el nene de casa.
Es correcto. Ustedes prácticamente le hicieron.
Sí, Don Omar, Tego, Calle 13, Calle 13. Cuando empezaron con el sanguíneo de salchicha, yo me acuerdo. Y Wisin y Yandel, Héctor y Tito. Oye, y hay una parte bien interesante que yo puse en el documental, la parte de reggaetón, que le están entregando un disco de oro por las ventas a Coquito. Coquito era este caballero que tenía sus negocios ilícitos, pero ayudaba mucho a los muchachos del reggaetón y producía y daba a los chavos. Y el tipo sale en el programa No Te Duermas, entregándole un disco de oro. Aquí está Coquito. Ahí estaba Wisin y Yandel. Estaba Daddy Yankee. Estaba, bueno, de Plan
sale,
B.
Sale Don Omar.
Dos chamaquitos. Y tú dices, wow, ese muchacho lo mataron. Pero son cosas que se quedan. Si no hubiera sido por eso, tal vez no teníamos esa imagen. Tú sabes, viendo la parte de él artística, de él, porque a mí no me interesa a mí los negocios que tú tengas.
Sí, esos son otros 20, exacto. Exacto. En aquellos tiempos había mucha mezcla de esos ambos mundos.
Sí, todavía también. Sí. Pero... Eso yo creo que no se va a despegar. Porque recuerda, por eso se llama underground, el género del hip hop y el rap. Y ya tú sabes, por ahí, mira, ahí vimos muchos cantantes llegar. Vico sí. Brulie en sí. Y un montón que ya no están, como Lito y Polaco. O sea, que ya no están cantando.
Yo creo que para El Tiempo No Te Duerma, para el PR, que by the way, sale una de ellas ahí, era un dolor de cabeza si no salías en No Te Duerma. O sea, tú eres a Puerto Rico a promocionar lo que fuera. Tenías que salir en No Te Duerma. O sea, era parte del PR el que tú sabías que si tú salías a tú ibas a No Te Duermas ese lunes, al otro día tus ventas se
multiplicaban.
Se multiplicaban. Sí. Manny Manuel.
Y todo el mundo hablaba de eso. Los martes, todo el mundo en los carros públicos, en la guagua pública, en los tapones, en los trabajos, que hablaban de lo que pasó anoche en No Te Duermas. Y esa parte la dice Gilberto Santa Rosa, bien chévere. Dice, mira, cuando tú eres artista y vas a un programa, y el otro día nadie te comenta del programa, ese programa tiene problemas. En el caso de No Te Duermas, no era así, era lo contrario. Al otro día todo el mundo estaba hablando qué mal la te hicieron, qué te dijo el Gantel, cómo tú respondiste. Y ahí es que tú te das cuenta el poder de ese medio de comunicación.
Cuando tú estás, porque tú editaste la película, ¿verdad?
Sí, porque yo soy editor también.
Sí, yo lo sé. Bueno, sabemos, volvemos de nuevo, el poder existe porque tú eras editor.
Cámara, edición, ya tú sabes.
Bueno, tú eras el Cucagome full en un tiempo No Te Duermes.
Era que escogía la música. Por ejemplo, la música de Low Rider, que se usó mucho tiempo con los bloopers. Mira, lamentablemente no la podemos usar ahora porque... unos copyright muy caros. ¿Entiendes? Yo cuando hago una película... más adelante que sea millonaria, pues entonces pagaré 18, 20 mil pesos por usar una canción unos segundos.
No está
claro. Porque ni siquiera ni completa.
Sí, no, la cosa ha cambiado bien duro. Cuando tú, quería hablarlo de la edición, porque cuando tú empezaste a ver, ¿verdad? Tu first cut, ¿no te da este flashback que dice, wow, yo nunca pensé que yo iba a estar en un programa tan icónico como este? Porque trabajar en la televisión pueden trabajar mucho. Pero trabajar en proyectos que son icónicos, no muchas
veces. Sí, que dejan huellas, sí. No, es verdad, mira, esto es una cuestión de factor suerte. Para mí, suerte haber conocido a Gabriel Suazo a través del Gangster, de que el Gangster sí que ya era conmigo. ¿Sabes? Cuando éramos dos chamacos que no soñábamos. Mira lo que yo dije en otro lado. Tony es Antonio Sánchez. Y yo soy Cacho Santiago, no soy Cacho Vigoró. Ajá. O era Antonio Muñiz, porque cuando Luisito Vigoró y Rafa, que son mis panas, oye, y el César lo que es del César, pero el ser hijo de Tony Muñiz, el ser hijo de Luis Vigoró, eso te ayudaba.
Y mucho más en la época que usted estaba
entonces,
en la televisión.
Tony y yo,
no habían apellidos,
no
habían apellidos
que era más trabajoso.
No había dinastía, o sea, no había una dinastía. Te quiero hacer dos preguntitas rápido.
Dale, sí.
¿Todavía tienes el libro Cine, Arte e Industria?
¿Y cómo tú sabes eso?
Porque yo investigo.
¡Ah, diablo! Otro que haber dicho mi hija o algo así. Mira, lo tengo todavía. Ese libro me lo regaló mi tía. Que me dijo, al final de la película, yo le dedico la película a varias personas, entre ellas a mi tía. Porque ella fue la que me regaló mi primera cámara. Y yo creo que empezó todo. Lo que yo he logrado en mi vida, lo empezó esa cámara. Y lo empezó ese libro que tú me acabas de mencionar. Uh-huh. Ella me lo regaló. Y ese libro yo lo leía, pero una cosa que lo leía 3, 4, 5, 6 veces y andaba para arriba abajo con él y aprendí mucho del libro.
Se convirtió como en cierta manera una Biblia.
Como un tutorial.
Como que era, exacto, lo que vendías un YouTube, ese era tu YouTube, ese libro. O sea, en el cual, porque realmente tú estudiaste en Sagrado, pero yo creo que el libro te puede haber dado más que lo mismo
sí,
en Sagrado.
Sí, definitivamente. En Sagrado Corazón.
Los tiempos que tú estudiaste en Sagrado, que uno veía tocar la cámara en el cuarto año de universidad.
Sí, exacto.
Porque yo estudié en Sagrado también y era como que yo quiero la cámara ahora. Y tú lo veías al final,
sí,
cuando
exacto,
ya estaba.
Exacto.
Todo era teoría.
Y aprendí mucho con una profesora que yo espero que esté bien, Suki Cruz, que era tremenda. Nemil Matos, tremenda. Igual que habían otros profesores que tú pensabas que como yo iba a aprender un montón y era un fiasco.
Mira, y el documental de Ferré.
Pues mira, el documental de Ferré lo tengo ready, esperando unos
porque
fondos.
Tienes que darle porque se están ido unos cuantos ya.
Oye, chicos, sí, mano, mira. Se me fue Carlos Romero de Barceló, don Rafael Andrés Colón. Y si sigo esperando,
sí, son más.
Pues no sé quién voy a agarrar para hacer el documental. Pero el documental de Ferré, yo estuve así de lograrlo. Y en eso se caga Ricky Rosselló del poder. Y había una persona muy cerca de Ricky que me estaba ayudando a conseguir esos fondos. Pero digo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Esto de No Te Duermas, yo no me lo esperaba.
Sí, tú no lo tienes ni planificado.
Exacto.
O sea, esto llegó a tus manos y No Te Duermas regresó a tu vida.
Y yo creo que nadie mejor que yo de contar la historia, porque yo la viví y la atesoré. Y la conocía tanto que para mí demostrarla se me hizo fácil.
Pues ahora... Una de las últimas preguntas que te voy a hacer es la siguiente. En base a lo que acabas de decir, ¿no sería bueno tener un libro de No Te Duermas?
Sí, definitivo. Sabes que yo estuve pensando en eso cuando el Coliseo en el 2019, pero era más de fotos.
Por eso. Pero que te vaya contando la historia y tú tienes que tener fotos que ni botándola.
Sí.
Porque yo pienso que debe ser un buen documento. Vamos, es un libro que yo tendría. O sea, yo tengo varios libros de cine y a mí me gustaría tener más cosas de aquí. O sea, eso realmente no existe.
Porque aquí la historia...
Yo tengo del Tonight Show, yo tengo un libro de todos los que estuvieron en el Tonight Show. O sea, eso no existe aquí en Puerto Rico, de
es
un
verdad.
Programa.
Sí, es verdad, ¿no? Y lo del cine tú lo tocas y es verdad, mira, debe haber un libro que toque cuando se hacían las películas de los años 40, 50, los peloteros, cuando Jack Delano, Luego cuando empiezan a producir Paquito Cordero, Tony Muñiz, hacer cine con Machuchal, con Chucho Avellaner.
Machuchal, las cantidades de películas buenas que hizo.
Sí.
O sea, porque la gente habla del cine mexicano, de Cantinfla y esto. Machuchal era nuestro Cantinfla.
Exacto.
¿Sabes? Y hay películas buenas. Aquí la gente no, la perdió, la gente joven no va a saber
de qué estamos hablando. Machuchal.
Pero Machuchal era un personaje icónico de que...
Un cómico de verdad, bro.
De que hoy en día deberíamos, la gente debería saber que quién es. Y me da mucha lástima que pase con No Te Duermas, de que no tengamos un escrito donde la gente pueda resistir.
Ah, pues fíjate, luego es la palabra. Vamos a ver si nos juntamos con dos o tres.
Sí, porque yo lo veo y veo que es un libro grande, ni chiquito, porque hay tanto material,
historia.
De verdad que me encantaría, de verdad, Cacho, de verdad, yo le he pasado espectacular. Vamos Gracias. A repetirle de nuevo. Ya está en cartelera. Cuando salga esta entrevista, ya van a estar en cartelera los lunes a las 9.
Vayan a verla a Caribbean Cinema. Ellos decidieron poner la película en toda la isla porque les gustó. Le vieron potencial. Bueno, porque regularmente un documental o una película local la ponen dos o tres semanas en Fine Arts y
prueban.
Y goodbye. Esta película, pues ellos le dieron la oportunidad. Vayan a verla. Compren un pococito con su familia, el refresco, y se la disfrutan. Oye, cuando yo la presenté en Mayagüez, la gente se rió un montón.
No, que es un buen producto, está bien hecha, está bien cuidada, de verdad que agradezco. Yo viví la etapa de No Te Duermas y agradezco el poderme haber sentado de nuevo y revivir unos momentos que yo viví porque los vi, tú sabes, de otro punto de vista. Ustedes tocaron muchas personas en un momento dado, ¿verdad? Sin saberlo. Y de verdad que es importante que estas cosas la generación de hoy en día sepa que existan y no piensan que porque se pusieron una faldita en YouTube ya están matando en el internet. Sí, ¿sabes? Había gente que había hecho cosas más fuertes y más heavy en un momento dado que hoy en día pues no hay mucho acceso porque no están guardadas en las redes sociales. Cacho, ¿verdad? Súper agradecido, les deseo lo mejor.
Gracias.
Espero que sea un mega palo, no lo dudo, y que cuando venga el libro nos sentemos de nuevo.
Dale, papá.
Agradecido. Esto es un pequeño recuerdo aquí de que pasaste por Hablando de 24 Frames.
Sí, oye, lo voy a usar con mucho gusto, 24 Frames. Eso es histórico, eso también. Es
histórico, pero tú sabes a qué se,
a qué se refiere.
Ya saben, la película está en todas las salas de cine. Pasen por allá, tírense, véanla. Yo siempre digo, apoyen el cine, no porque sea boricua, sino porque son productos bien hechos. Ya nosotros pasamos esa cuestión de que lo que se hace aquí no es bueno, así que vayan al cine, disfruten de 1 hora 50 minutos de No Te Duermas.
Los lunes a las 9.
Con esto me despido, ya saben que nos pueden buscar en todas las redes sociales y como siempre digo para cerrar, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.